A buscar en sus Biblias el libro de Primera de Juan, el capítulo 3, el pasaje que estamos memorizando este año. Puestos de pie a leer Primera de Juan, capítulo 3. Sigan con sus vistas la lectura de la Escritura del versículo 1 en adelante. Primera de Juan, el capítulo 3. El apóstol Juan nos escribe, Primera de Juan 3, 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Aquí en la lectura de la Escritura vamos a orar todos juntos el Padre Nuestro. Generalmente tratamos de recordar y repetir esta oración modelo de nuestro Señor en los tiempos de Santa Cena. Si no sabe las palabras, están en Mateo 6 y en la segunda parte, el versículo 9. Pero todos juntos, en voz alta, fijándonos en lo que estamos orando. Mateo 6, 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Antes de participar de la mesa del Señor, esta tarde vamos a comentar brevemente en el versículo del mes, primera de Juan, capítulo 3 y versículo 7. Estamos memorizando este pasaje, un versículo por mes, y ahora nos toca el séptimo, 1 Juan 3, 7. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El apóstol comienza aquí con una advertencia. Hijitos, nadie los engañe. Hijitos, nadie os engañe. Dice esto porque el apóstol estaba muy preocupado porque unos falsos maestros querían engañar a sus hijos en la fe. Él vio el gran peligro en que estaban y los llama hijitos, por supuesto, para dándoles a entender que lo hace por amor. Nos escuchamos más a las personas que nos hablan con amor, con suavidad, que nos hablan con esa actitud. Si un maestro nos habla regañándonos en voz alta, una voz altanera, como un dictador, pues como que cerramos, ¿verdad?, nuestras mentes y nuestros corazones a lo que está diciendo. Pero si alguien nos habla con cariño, con suavidad, escuchamos lo que nos está diciendo, por supuesto. Entonces aquí el apóstol es como una madre. Sus hijos están jugando en la banqueta y ve que los carros van a toda velocidad en la calle y con toda ternura, con amor, los alerta. Niños, mucho cuidado, no se vayan a bajar la calle, por favor. Y esa es la actitud y esa es la advertencia aquí. Entonces el apóstol tenía miedo de esos falsos profetas y como dice otro apóstol en Hechos capítulo 20, esos falsos maestros eran como lobos rapaces. Y esos lobos rapaces estaban tratando de engañar a la iglesia allí y enseñaban que no tenían que cumplir los mandamientos de Dios, que no hay problema si pecamos. Es por eso que el apóstol escribe en 1 de Juan, el capítulo 2 y el versículo 4, el que dice, 1 de Juan 2, 4, el que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, él es un mentiroso. La verdad no está en él. Y es por eso entonces que los alerta aquí. Nadie os engaña. El que hace justicia, el que obedece, es justo como Él es justo. Y la advertencia, esta advertencia apostólica, es válida para nosotros en nuestros días. El diablo sigue engañando, él es engañador desde el principio, engañó a Eva. Le dijo a Eva, come del fruto, peca, no morirás, vas a ser como Dios. Y así ahora nos engaña. No tienes que ser santurrón, no tienes que ser tan perfeccionista, no pasa nada si faltas a la iglesia, no pasa nada si dices mentiras, no pasa nada si codicias esas cosas en el Costco, no pasa nada si te enojas y le gritas, te tienes que expresar, tú tienes libertad. Es el diablo, trata de engañar así. El mundo anti Dios también nos engaña. Ya no me sorprende leer en el periódico de que un niño mata a otro niño. Ya no me sorprende. Porque estoy viendo y escuchando de niños jugando videojuegos donde matan. Niños jugando a que matan a otros. Y por supuesto no pasa nada porque es un videojuego. Es un juego, es una caricatura. Pero los niños no entienden el concepto de la muerte. Para ellos es un juego, un videojuego. No pasa nada si mato a alguien. Y es terrible. De niños y jóvenes matándose unos al otro y matando a sus padres como si fuera un videojuego. Porque no entienden ese es el engaño del mundo. Tal vez les conté, creo, a lo mejor. Pero me da gusto ver caras nuevas y así me da la oportunidad de usar esas ilustraciones viejas. Yo vi un programa de televisión, no sé cómo se llama. A lo mejor ustedes lo vieron también. Había unos criminales, unos robabancos. Roban un banco vestidos de payasos. Y los protagonistas hacen cosas, piden cosas, dicen cosas que a lo último yo, Paco Orozco, pastor, yo quería que se salieran con la suya y que los policías no los atraparan. Y ahí están en el avión para escaparse. Yo pensaba que no los va a agarrar la policía. Pero después pensé, ¿pero cómo? ¿Qué está pasando en mi cerebro con mi cristiandad? Son ladrones, son criminales. ¿Cómo es posible que yo esté pensando que no los vayan a castigar? Que no los vayan a atrapar. Pero el mundo, la sociedad, las películas, las novelas, los protagonistas, todo va formándose a eso. El mundo nos dice, no pasa nada si fornicas, quema tu cerebro con drogas, no pasa nada, roba material de tu trabajo, no pasa nada, no mereces la muerte si no respetas a tus padres, no mereces la muerte si no respetas a las autoridades, a los profesores, tú eres libre, exprésate. Esa es la influencia del mundo pecador en que vivimos y nos engaña. Y el problema, si me permiten la expresión para acabar la mola, no tan solamente el diablo y el mundo nos engaña, pero también nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Que así como decimos, no pasa nada si me tomo esta soda llena de azúcar, no me va a pasar nada. Nos engañamos pensando, no pasa nada si somos un poquito flojos en la fe, no tenemos que ser buenos y excelentes cristianos, no va a pasar nada. Y nos engañamos a nosotros mismos como los hombres de Jerusalén contra los cuales Dios nos dice en el profeta Sofonías. Acontecerá en aquel tiempo, yo castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Dios ni hará bien ni hará mal. El apóstol muy directo, ustedes probablemente conocen esta lección de Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¡Nos engañéis! Bueno, siguiendo con nuestro texto, el apóstol escribe, 1 Juan 3, 7, el que hace justicia es justo. No os engañéis, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Ahora, es obvio, muy obvio, lógico, claro, el que hace justicia es justo. Pero el apóstol escribe esto por esos falsos maestros, esos lobos rapaces que estaban enseñando uno es justo aunque no haya justicia. Uno es justo aunque no obedezca a Dios. Uno puede seguir practicando el pecado. No pasa nada. Por eso dice aquí, el que hace justicia, ese es el justo. Ahora, tal vez para usted, yo cuando leí la frase por primera vez, también me pasó, hacer justicia, pensé en un juez, en un juzgado. El juez debe hacer justicia. Pero aquí en este contexto, hacer justicia es lo contrario a practicar el pecado. Hacer justicia es la obediencia, es obedecer los mandamientos de Dios. Hacer justicia es, en otras palabras, hacer la voluntad de Dios en la vida diaria. Por ejemplo, hacer justicia se trata de obedecer a tus padres. Se trata de hacer bien en tu trabajo, amar a tu esposo y a tus hijos, como dice en Tito. Amar a tu esposa, como dice en Efesios. Proveer para tu familia, como nos dice el apóstol. No ser chismosa, no ser chismoso, como dice en Levítico 19. No ser flojo, como nos dice en Proverbios. Meditar en las cosas de arriba, como nos dice en Colosenses. Adorar a Dios. Bueno, vimos esta mañana de los Salmos, por supuesto. Hacer justicia se trata de eso, obedecer a Dios. Ahora, el corazón del versículo está en la última frase, 1 Juan 3:7. Como Él es justo. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Ahora, aquí hay que aclarar que la frase no significa que somos tan justos como Cristo es justo. Él, el antecedente de Él aquí, por supuesto, es Cristo, el Señor. Esta frase no significa que somos tan justos como Cristo mismo. La justicia de Cristo es infinita. La justicia de Cristo es perfecta. La justicia de Cristo es absoluta. Él es Dios. Justo, justísimo. Justísimo, por supuesto, perfecto en su justicia. Cristo es Dios. Él nunca pecó. Siempre hizo lo bueno, siempre obedeció a Dios. Pero la justicia del cristiano, por más bueno que sea en este mundo, es finita, es imperfecta, siempre está manchada de algún pecado. Entonces, la frase aquí no es para igualar nuestra justicia a la justicia de Cristo, pero para recalcar que hacemos justicia, que obedecemos por nuestra relación con Él. Ven el versículo 29 del capítulo 2. Aquí debió de haber comenzado el capítulo 3. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, hablando de Cristo en su venida, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Lo brincamos ahora sí, el capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y esta verdad nos debe animar mucho, muchísimo a los cristianos. Les voy a decir por qué. A mí me pasó por muchos años. Por muchos años caí yo en esa trampa. Tenía la idea, Dios me perdonó. Dios me salvó. Al recibir a Cristo, me perdonó todos mis pecados. Pero después, yo tenía que obedecer a Dios por mí mismo para ser santo. Yo, por mí mismo, por mis fuerzas, yo con mis oraciones, yo por mis devocionales, yo mismo tenía que hacer justicia. Pero ese es un error, un gran error, un terrible error, porque hay muchos cristianos, y yo caí en esto, que caen en depresión espiritual. Porque por más que se esfuerzan, y con muchas resoluciones y promesas al principio del año, en medio del año y al final del año, y en cada Santa Cena y en cada campamento, ahora sí yo voy a hacer justicia, ahora sí voy a obedecer, ahora sí yo voy a ser un buen cristiano, etc. No se trata de eso. al nacer de Dios. Y esto es el corazón, el origen, la fuente de poder de todo esto. Al nacer de Dios, el Espíritu Santo nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Al nacer de Dios, el Espíritu Santo nos da el poder y el deseo de arrepentirnos. Podemos tener fe y de hacer las buenas obras que Él, Dios, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Entonces, la superbendición aquí es que como cristianos podemos hacer justicia. Podemos obedecer a Dios. Antes no podíamos. Imposible. Porque todo lo bueno que hacíamos, la clásica ilustración de ayudar a una anciana a cruzar la calle, muy buena obra. Eso bueno que hacíamos, a lo último salía de un corazón corrupto. No lo hacíamos para la gloria de Dios y no lo hacíamos conforme a su palabra. Entonces, eso bueno, como dice el profeta, eran como trapos de inmundicia. Son como trapos de inmundicia delante de Dios si se lo hace así. Pero, aceptados en Cristo, como dice el apóstol Pablo, aceptos en el amado, fortalecidos en Él, podemos hacer lo bueno que agrada a Dios, podemos obedecer. Y por los méritos de Cristo, se purifican nuestras obras por Él. Él intercede por nosotros y hace que esas obras, aunque manchadas, como cristianos fallamos, no somos perfectos. Tenemos cierta corrupción, el pecado mora en nosotros. Pero esas buenas obras que hacemos como cristianos son purificadas por los méritos de Cristo y Dios las acepta en Él. Eso es lo glorioso de todo eso. Aparte de estas verdades de este versículo, la frase como Él es justo nos recuerda tres enseñanzas claves de la cristiandad. Esta frase, como Él es justo. En primer lugar, nos recuerda la identificación de Cristo como el justo. La identificación de Cristo como el justo. Por ejemplo, veamos una selección en el libro de los Hechos. Nada más vamos a ver en el libro de los Hechos. Pueden apuntar ahí Hechos 3:14, pero vayan a Hechos 7:52. Libro de los Hechos, capítulo 7 y el versículo 52. Hechos 7 y el versículo 52. Gran sermón de Esteban antes de ser martirizado. Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? No dice la venida de Cristo, lo identifica como el justo. Y qué bueno que lo pusieron con J mayúscula, cuando menos en mi Biblia. Lo debieron de haber puesto con J, pero en letra de oro. Y también la U y la S y la T y la O. Vean también Hechos 22:14. Hechos 22:14. ¿Cómo se identifica a Cristo aquí? Hechos capítulo 22 y versículo 14. Y Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Justo. La Biblia, la palabra de Dios, identifica a Cristo como el justo de justos, el justo por excelencia. Y no sé si ustedes han notado que en los evangelios, a la hora de la crucifixión, se le identifica precisamente como el justo. Pilato lo describe como justo. Para mí es curioso. Me gustaría haber sido, como dice un predicador, una mosca en la pared cuando Pilato volvió a su cuarto y lo vio a su esposa. Y su esposa lo ve con esa cara que solamente una mujer puede hacer y esos ojos que solamente una mujer puede hacer. Y le dice: te dije que no tuvieras nada que ver con ese justo, porque he sufrido mucho a causa de él en sueños, ¿se acuerdan? Y curiosamente no es la palabra correcta. soberanamente en la providencia de Dios, coincidentalmente, no sé qué palabra usar aquí, significativamente, trascendentalmente, la palabra que Pilato usó, la palabra que su esposa usó es justo. Herodes, este es un hombre justo. El centurión encargado de la crucifixión, cuando vio lo que había pasado y lo que Cristo dijo y cómo actuó, cómo el Señor dijo a la hora de la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y le dijo a ese ladrón, al ladrón homicida, crucificado junto a él, yo te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cómo tembló y cómo se oscureció el sol. El centurión encargado de la crucifixión dice, este hombre es justo. Ahora, por supuesto, Cristo es Dios. Como Dios, Él es justo, justísimo. Pero el punto aquí es que como hombre, en su naturaleza humana, si ¿sí saben que Cristo tiene naturaleza humana, naturaleza divina, naturaleza humana, 100%. Como hombre, Él es perfectamente justo. Y esto nos convenía, para usar la palabra del autor de Hebreos, es lo que nos convenía. Necesitamos un mediador, un representante que fuera hombre y que fuera justo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Tenía que ser hombre y tenía que ser justo para poder salvarnos. Y es por eso que precisamente en 1 Juan 2, Él nos dice esto. 1 Juan, capítulo 2. Y versículo 1. Es otro hijitos aquí en Primera de Juan. Hay varios hijitos. A veces les dice hermanos, a veces les dice amados. Y aquí les dice otra vez hijitos, como en ese texto. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. El justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Podía ser Él el sacrificio que calmara la ira de Dios, eso es propiciación. El sacrificio que calmó la ira de Dios a causa de nuestros pecados, porque Él es hombre y porque Él es justo. Tenía que ser justo, como diría el apóstol Pedro en 1 Pedro, tenía que ser el cordero sin mancha y sin contaminación. Justo, justo. Eso nos lleva a la segunda enseñanza. La frase como Él es justo nos recuerda la identificación de Cristo como justo, pero también nos recuerda el intercambio que ocurrió para que nosotros pudiéramos ser salvos. El intercambio que ocurrió para que nosotros pudiéramos ser salvos. Escuchen esos maravillosos versículos, probablemente los conocen de memoria. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y más claro no puede estar que en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amigo, amiga, ese es el corazón del Evangelio. Eso es lo que te salva. Que tú confieses de corazón y creas en tu corazón. Yo soy injusto, yo soy desobediente, pero Cristo, el justo, murió por los injustos y yo me puedo contar ahí, en esos injustos del mundo. Y Él me da su justicia. Cree esta verdad y Dios te recibirá. Amigo, amiga, pero también como cristianos, hermano, hermana, te vas a salvar de una depresión espiritual. Si captas esta verdad, medítela esta noche, memoriza este versículo de 1 Pedro 3:18. Dios me recibe por la justicia perfecta de Cristo. La mía, mi obediencia siempre es imperfecta, siempre. Pero Cristo tomó mi injusticia y Dios puso su justicia a mi cuenta.
Ese es el Evangelio. Cristo, el justo por los injustos. Tu justicia, mi justicia. Su manto por el mío. Es el gran intercambio. Y es de pensarse aquí, precisamente, 1 Pedro, vean, capítulo 2. A lo último, nosotros hacemos justicia porque el justo murió por nosotros. Trata aquí de nuestra imitación, el ejemplo de Cristo. Voy a comenzar en el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. En otras palabras, para que nosotros, estando muertos a los pecados, hagamos justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y esto nos lleva al último punto. La frase, como Él es justo, nos recuerda la identificación de Cristo, nos recuerda el gran intercambio, en último lugar, nos recuerda nuestro deber de imitar al Señor. Nuestro deber de imitar al Señor. No sé ustedes, pero cuando yo leí este versículo, 1 Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Mi cerebro cristiano, mis neuronas estaban acomodadas a acordarse de un pasaje de Pedro y también de Levítico y otros textos. Que los atributos de Dios los debemos de imitar precisamente porque Él es nuestro Dios. Por ejemplo, Él dice, y ustedes lo saben, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Aquí nos dice, sed justos, porque yo soy justo. Y nos dice en otras partes, entonces, sed misericordiosos, porque yo soy misericordioso. Sed perfectos, porque yo soy perfecto. Y así, y ese es el deber, por supuesto, que tenemos de seguir su ejemplo y de imitar al Señor en todos sus atributos que podamos como humanos, por supuesto, Hay atributos que los teólogos, los del seminario en Nogales saben, hay atributos incomunicables, por supuesto. Es imposible que seamos como Dios, es imposible en algunos atributos, pero hay algunos atributos que sí podemos imitar. Ser perdonadores, como Cristo los perdonó, por ejemplo, ser misericordiosos, etc. Y el punto aquí es que vamos a imitar a Dios, sí, pero en unión con Cristo, esto se vuelve una realidad. Y de eso se trata este versículo. Y de eso se trata este pasaje. Que nacemos de Dios, estamos en Cristo. Y ya que Él es justo, nosotros podemos hacer justicia. Nosotros podemos ser justos. La razón por la cual podemos ser santos es porque Cristo, nuestra cabeza, es santo. La razón por la cual podemos ser justos es porque Cristo, nuestra cabeza, es justo. Y nosotros, en unión con Cristo, podemos ser justos, hacer justicia, ser obedientes. Para el cristiano, este es otro, no iba a decir otro evangelio, pero va contra Gálatas capítulo 1. Esto es parte de esas buenas noticias del evangelio. Excelentes noticias. Ser un buen cristiano no es imposible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo.
Pensemos en estas verdades al participar de la Santa Cena. Entonces vamos a cantar puestos de pie. Una o dos.